Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, tengan ustedes los más cordiales saludos de parte de todo nuestro equipo de producción aquí en el inicio de Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 12 de enero del año 2015. Estos son algunos de los titulares que destacaremos hoy. Estados Unidos convocará una cumbre sobre la lucha contra el terrorismo y los extremistas islámicos. París fue testigo de una de las más grandes concentraciones de rechazo a la violencia y la expresión de solidaridad con las víctimas del terror sin razón. Tendremos en nuestro segmento de entrevistas un análisis de estos ataques terroristas y la unión del mundo en su contra. Y el Papa Francisco elogia a Estados Unidos y Cuba por el inicio de las conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas. Les reitero el saludo y la bienvenida y empezamos con las noticias. La Casa Blanca anticipó que convocará a una cumbre para el 18 de febrero para poner de relieve los esfuerzos nacionales e internacionales contra los ataques de extremistas islámicos y sus seguidores. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que los últimos ataques en Canadá y Francia han mostrado que los radicales están reclutando gente e inspirando a individuos o grupos para cometer actos de violencia. La cumbre tendrá mesas redondas e interacciones de pequeños grupos para incentivar la participación de educadores, profesionales de salud mental, líderes religiosos, administradores de la ley, el sector privado y la comunidad tecnológica. Este esfuerzo también pretende aprovechar la experiencia de otros países al tratar de evitar ataques y reclutamiento de extranjeros y por ello se extenderán invitaciones a líderes extranjeros. Mientras tanto, Washington, la capital de Estados Unidos, como otras ciudades del mundo, tuvo una marcha de solidaridad con las víctimas del ataque a la publicación satírica francesa Charlie Hebdo y a quienes murieron en una tienda judía. Al encuentro, convocado por el embajador de Francia, Gerard Ardot, asistieron unas 1,000 personas. Esta marcha se desarrolló ayer aquí en las calles de Washington. Según el diplomático, la mayoría eran residentes galos en la capital estadounidense, periodistas de la organización Reporteros Sin Fronteras, líderes civiles y religiosos de ambos lados del océano y representantes de la Alianza Francesa en Washington. El diplomático francés estuvo acompañado por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, quien dijo a La Voz de América que en un día como hoy todos somos Charlie. La marcha comenzó frente al Newseum, el Museo de las Noticias, en la Avenida Pennsylvania, al lado de la Embajada de Canadá, y finalizó a unas 10 cuadras en el Monumento Nacional de los Policías Caídos en el Cumplimiento del Deber, donde la multitud entonó el himno nacional de Francia, la Marsellesa. Pero a miles de kilómetros de distancia, cientos de miles de personas marchaban el domingo por las calles de París en una manifestación en homenaje a estas víctimas del terror. La manifestación estuvo encabezada por el presidente François Hollande y quien estuvo acompañado por unos 50 mandatarios y líderes mundiales, entre ellos el español Mariano Rajoy, la alemana Angela Merkel y el británico David Cameron. El líder palestino Mahmoud Abbas y el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, también estuvieron presentes junto a familiares y allegados de las 17 víctimas de los ataques. Un minuto de silencio y el saludo del presidente Hollande fueron la parte importante de este homenaje, en que se vieron múltiples carteles y pancartas con frases como, por ejemplo, «Yo soy Charlie» o «Empuñen sus bolígrafos». En otras zonas del país también se dieron estas manifestaciones similares, al igual que en otras capitales del mundo. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Seguimos con el tema.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y como lo dijimos, el mundo observa con atención todo lo que sucede alrededor de estos ataques terroristas en París que previamente sucedieron en Canadá. Y nuestra colega Patricia Dalmasí, de Foro Interamericano de La Voz de América, entrevistó a Joseph Humeyer, el ex experto en seguridad, y a Ramón Samco, corresponsal de la agencia de noticias France Press aquí en Washington, sobre este tema.
¿Qué nos puedes decir, Ramón, de la reacción, no tan solo en tu agencia AFP, pero en los colegas periodistas en Francia y en el mundo para tal caso?
Bueno, obviamente este es un caso que llega directo al tema de los periodistas, a los medios. La reacción siempre, por supuesto, es de choque, de rechazo total. También, por supuesto, en los sitios más cercanos al ataque, en la propia revista, obviamente hemos visto las expresiones de miedo, de temor que ha habido y seguramente esto es algo que crea eso, ¿no? En ese sentido, el objetivo de crear miedo creo que es algo que logran los terroristas con este ataque.
Joseph, ¿estás de acuerdo con eso? Porque realmente vemos mucha unidad con manifestaciones espontáneas del pueblo francés en las calles, también en diferentes ciudades importantes del mundo, dándole apoyo a no solo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa.
No, claro, pero sí estoy de acuerdo con lo que dijo Ramón. Hay una gran diferencia entre crimen y terrorismo. El terrorismo tiene objetivos políticos para cambiar el comportamiento de los ciudadanos y los humanos dentro de un terreno. En este caso quieren causar un terror, quieren que la gente no hable libremente, que no camine libremente. Entonces esta reacción de Francia, de los ciudadanos, es muy importante. Tienen que demostrar que el terror no les va a causar un cambio a la sociedad y eso es el objetivo del terrorismo.
Joseph, ¿de qué manera se puede prevenir la radicalización de musulmanes en Occidente?
Mira, hay dos cosas. Hay una cosa que se puede hacer estratégico y una cosa que se puede hacer táctico. Táctico, necesitamos más inteligencia. Lo que se está viendo es que no sabemos exactamente cómo se operan todas estas redes clandestinas que existen en diferentes países, especialmente en Europa, especialmente en Francia, donde hay ciertas ciudades, hay ciertos sitios donde ni siquiera entran los policías. Estratégicamente tenemos que pelear el terrorismo con ideología. O sea, el terrorismo está basado en ideología radical de Islam y eso hay que admitirlo y después pelearlo con otras ideas que puedan superarlo.
Ramón, ¿consideras que para la libertad de expresión el ministro del Interior francés dijo que no hay democracia sin libertad y no hay libertad sin libertad de expresión? ¿Qué consideras pueden hacer los periodistas en este momento?
Bueno, ciertamente ha habido estas reacciones de solidaridad, de enfrentar con ciudadanía, con manifestaciones en la calle y los periodistas también, de defender su espacio. Yo creo que los periodistas tienen que defender su espacio, tienen que defender la libertad de expresión. O sea, esto no, ojalá, digamos, lo que se espera es que, bueno, que esto no cree restricciones a la libertad de prensa. O sea, los periodistas lo que pueden hacer es su trabajo.
¿Tú crees que se le fue la mano a esta revista, a los caricaturistas? ¿Es eso lo que se está comentando? Hay muchos que dicen que fueron irreverentes, pero también para muchos irrespetuosos.
Ya, bueno, es un debate muy interesante de ver si, digamos, si era irrespetuoso o no. En todo caso, es la libertad de expresión. O sea, en todo caso, se puede discutir, se puede debatir, se puede condenar con palabras las publicaciones, las caricaturas, pero la verdad es que, por lo menos este semanario, sería irreverente, con todo el mundo, con todos los sectores, con la Iglesia Católica, con otras religiones. En todo caso, digamos, eso no puede, obviamente no puede utilizarse para justificar los ataques, pero sí, el debate está abierto.
Escuchan Estudio 45.
Continuamos con Estudio 45 y las noticias. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó la creación de nuevos puestos laborales, mostrando entusiasmo por las nuevas cifras. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
Continúa su gira previa al discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará en los próximos días y sigue destacando los temas que serán su prioridad. Durante su paso por el estado de Tennessee, Obama destacó los logros económicos de su administración en la reducción del desempleo.
In December, our business has created 240,000 new jobs. Our unemployment rate fell to 5.6%, which is the lowest in 6.5 years.
En diciembre, nuestras empresas crearon 240,000 nuevos puestos de trabajo. Nuestra tasa de desempleo cayó 5,6%, que es la cifra más baja en 6 años y medio. Lo que eso significa es que el 2014 fue el año más fuerte para el crecimiento del mercado laboral desde 1990. El desempleo cayó en 2014 más rápido que cualquier año desde 1984. De acuerdo con el Departamento de Labores de Estados Unidos, el sector de servicios profesionales fue el que más puestos de trabajo creó durante el año, añadiendo unas 730,000 plazas laborales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
El Papa Francisco elogió el fin del silencio recíproco entre Estados Unidos y Cuba luego del cambio de política del gobierno del presidente Barack Obama hacia la isla caribeña. En su mensaje anual que da al cuerpo diplomático y que tuvo lugar hoy en el Vaticano, el Santo Padre dijo textualmente: "Este es un ejemplo de diálogo que edifica y construye puentes". El Papa enfatizó en que en un mundo marcado por la violencia y dividido por sentimientos extremistas, se sintió esperanzado por lo que denominó algunos frutos de paz, mencionando el inicio de los diálogos entre Estados Unidos y Cuba en pocos días. Y precisamente a propósito de este tema, nuestro colega Alejandro Marcano recogió algunas opiniones de expertos relacionados con este inicio de conversaciones que se dará el 21 de enero.
Y es que en este viaje de la secretaria adjunta para Latinoamérica del Departamento de Estado, Roberta Jacobsen, que ya tiene fecha y seguramente hora, se tocarán temas delicados, pero solo desde el punto de vista técnico.
Van a discutir la logística de reestablecer relaciones diplomáticas y especialmente si va a haber otro edificio o si van a usar el edificio de la sección de intereses, lo que sea. Pero los retos en asociación con la visita, creo, no son tantas.
El ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, Frank Mora, también cree que la comitiva estadounidense no tiene por ahora otro objetivo que no sea afinar detalles de la reapertura de embajadas en las operaciones personal y emisión de visados de la legación diplomática.
La secretaria Jacobsen va a Cuba ahora el 21 de enero para realmente una reunión técnica. Si no, hay muchos detalles todavía de cómo vamos a comenzar a establecer relaciones diplomáticas.
El ahora director de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida lamenta las falsas esperanzas que muchos ciudadanos se han generado tanto en Estados Unidos como en Cuba.
En Cuba hay una expectativa que van a vivir mejor, que van a haber más libertades, que la situación va a mejorar. Y en realidad no va a ser así, ¿no? Eso va a tomar tiempo.
Aunque el pasado mes de diciembre el presidente estadounidense Barack Obama anunció un vuelco histórico en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, con la intención de avanzar en la normalización diplomática y en el levantamiento del embargo económico impuesto al país en 1961, este último tema tampoco está en la agenda de la subsecretaria Jacobsen y, según los analistas, es un tema que solo pueden trabajar los congresistas en Estados Unidos.
Los intereses económicos, intereses políticos, están creándose una coalición interesante que podría llevar a cabo el fin del embargo. Pero en este momento todavía no veo la voluntad.
Las damas de blanco también tienen grandes expectativas y esperan poder reunirse con Roberta Jacobsen y otros representantes de la sociedad civil cubana en su próxima visita a La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
VOA. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América que se genera en Washington en los estudios de nuestra cadena. Vamos a otras noticias. Los grandes inversionistas en la Bolsa de Valores en Nueva York están en alerta por la baja en los precios del petróleo. Celia Mendoza nos brinda más detalles.
Los inversionistas observan cuidadosamente la caída de los precios del petróleo, que desde junio ha disminuido más de un 50%, pasando de $107 por barril a por debajo de los $50.
Yo esperaría con los precios del crudo actualmente. No sabemos la dirección de los precios del petróleo. Pensamos que puede bajar aún más antes de que pueda subir.
Una de las razones es la alta producción de crudo debido a nuevas técnicas de extracción.
La producción de petróleo de esquisto se está entrando en el mercado y empujando otras fuentes de suministro que solían venir a los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Están tratando de buscar mercados para estos.
Venezuela es una de las economías más afectadas por esta situación, en la que, de acuerdo al economista Francisco Faraco, el gobierno de Nicolás Maduro está jugando una política de no tomar medidas, lo cual lleva al país a un proceso de empeoramiento acumulativo, haciendo necesaria la ayuda de su inversionista más grande, China, donde durante la visita del mandatario venezolano se estaba buscando una inyección de fondos que ayude a impulsar la economía.
Los chinos le van a exigir a Maduro mucho más de lo que le puede exigir el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional te exige el cumplimiento de ciertas políticas. Los chinos te exigen el cumplimiento de esas políticas y garantías reales para dar crédito.
Los expertos indican que esta baja en los precios del crudo frenará las inversiones de las compañías petroleras, lo que para economías que dependen de este recurso natural no son buenas noticias. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y continuamos con Estudio 45, pero previamente una pausa para luego irnos directamente hasta Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La más cordial bienvenida para Aymara Lorenzo en Caracas, la capital venezolana. Me da mucho gusto saludarte, Aymara, y empecemos porque definitivamente la noticia durante este fin de semana, y que la vimos en varios medios de comunicación, tiene relación con el desabastecimiento, la escasez de productos, la difícil situación de los venezolanos para conseguir los artículos de primera necesidad, Aymara.
En efecto, Yoconda, buen día, feliz semana para ti y todos los las aristas que tiene esta situación tan grave que se registra en Venezuela. Un decreto de un gobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela prohíbe hacer colas de noche frente a los establecimientos para esperar a que abran sus puertas y poder comprar los alimentos. Este decreto emitido por el gobernador del estado Yaracuy, un estado ubicado en la zona centro-occidental de Venezuela, dice que las personas no pueden estar allí. Se trata del gobernador Julio León Heredia. Desde la semana pasada se registran largas colas de personas que buscan comprar alimentos. Esto ha generado además peleas entre las mismas personas que tratan de agarrar el último producto. Pero lo más grave que se ha registrado en las últimas 48 horas es la detención de 6 personas en Caracas. 5 de ellas estaban protestando en una localidad de San Bernardino, en la zona norte de Caracas, y otra persona semana un joven pues comenzó a fotografiar esta situación con su teléfono móvil y también fue detenido. La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, que pues vela por los derechos humanos y se ha dedicado a asistir a las personas que se han visto pues involucradas en situaciones con la justicia desde febrero del año pasado, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha dicho que no han tenido contacto con estas personas luego de que fueron detenidas el sábado y se espera que sean presentadas hoy ante los tribunales, aunque se desconoce el presunto delito por el cual estarían siendo llevadas ante la justicia.
Bueno, la situación de escasez ha empeorado en las últimas semanas y estaba leyendo declaraciones del presidente Maduro, que está en China, que decía que esta es otra conspiración de la oposición.
En efecto, el presidente Nicolás Maduro comenzó la semana pasada una gira, ya tiene una semana fuera de Venezuela, una gira que comenzó en Rusia, China, este fin de semana, específicamente ayer en Arabia Saudita, dijo que se trata de una emboscada que le tendió la oligarquía parasitaria, y leo textualmente sus palabras. Pero dijo además que el gobierno está respondiendo para que el pueblo tenga su derecho a la alimentación y a la paz. En este momento se encuentra en Qatar, donde, por cierto, ha sostenido reuniones para tratar de impulsar un alza en los precios del petróleo. Pero antes de tocar el tema del petróleo, que estoy segura uh-huh. es del interés de nuestra audiencia, Yoconda, quiero comentarte las incongruencias de las declaraciones de los funcionarios del gobierno, como es el caso del vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que justificó que las colas son evidencia de que no hay escasez. Dijo, si no hubiese nada, si no habría cola en cada una de las instalaciones, la mejor demostración de que podemos dar en el país de que hay productos para los venezolanos.
Bueno, es lo que tú decías hace un instante, incongruencias. Pero pasando al tema del petróleo, ¿qué dicen los miembros del gobierno respecto a este bajo precio del barril de petróleo que sin duda alguna está afectando al gobierno de Venezuela?
Bueno, el tema ha sido la principal razón por la cual el presidente tiene una semana fuera de Venezuela. En las reuniones que ha sostenido en Arabia Saudita y en Qatar, la información que se conoce de mano de la ministra de Información a través de la red social Twitter, porque el gobierno utiliza muchísimo la red social Twitter para dar a conocer anuncios y para informar, es que ha habido buenos resultados y que se van a hacer acciones para elevar los precios del petróleo, pero no se sabe a ciencia cierta cuáles son estas acciones concretas y en cuánto tiempo se espera resultados. Lo cierto es que el acuerdo de Petrocaribe pareciera que va a forzar a Venezuela a efectuar cambios en las condiciones de pago que Venezuela había dado desde el año 2005 a los países que reciben petróleo con una tasa de interés de 1% para ser pagados en 25 años. Estas condiciones aplican cuando el valor es superior a $40 y, como se sabe, la semana pasada el petróleo pues cayó hasta casi $41 por barril. El viernes, por cierto, cerró en $42 con 44 centavos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por todos esos detalles informativos. Mañana nos volvemos a reunir, si Dios quiere.
En efecto, feliz día.
Un abrazo. Como decía Aymara, pues Latinoamérica está viendo con buenos ojos su relación con China. Sobre eso nos habla Álvaro Algarra.
China y los países de América Latina y el Caribe sellaron una alianza que busca ser un modelo para el futuro de la cooperación multilateral y que además abre una nueva era para la acción conjunta latinoamericana. Así lo informó el canciller del gigante asiático al confirmar la alianza durante la primera cumbre de la CELAC con China en Pekín.
La cooperación entre China y la CELAC se basa en las necesidades de inversión y de interés común y no está orientado hacia terceros. La cooperación entre China y la CELAC es abierta, inclusiva y equilibrada, y no exclusiva de terceros.
En diálogo con La Voz de América, el diplomático venezolano Julio César Pineda catalogó como positiva la perspectiva abierta para la región, entre otras cosas porque ve la relación como una de carácter comercial, no política ni ideológica, según su punto de vista.
China quiere asegurar, ya es la segunda potencia mundial en la economía, puede ser la primera potencia mundial y quiere tener materias primas. Al margen de los gobiernos y de la ideología de esos gobiernos, y es lo que está haciendo ahora con la reunión de la CELAC.
Julio César Pineda, también experto en relaciones internacionales, destaca la lección que deja la crisis petrolera. Según sus palabras, Venezuela, Ecuador y México deben aprender de Colombia o Brasil, que tienen economías más diversificadas.
Efectivamente, el caso de Colombia es clásico, y el Perú, con un gran desarrollo, Costa Rica incluso. El mismo Bolivia, a pesar de tener el modelo socialista del siglo XXI, ha privilegiado el desarrollo de varias industrias y ha negociado con la empresa privada y facilitando la inversión extranjera.
Ejemplo concreto de ello es el hecho de que ante la caída de los precios del petróleo, países como Colombia compensan las pérdidas con mayores volúmenes de exportación de otros productos, entre ellos a China. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y nos vamos a la tecnología. Gesell Tobías nos sigue contando qué novedades hay en la Feria Tecnológica de Las Vegas.
La Feria de Tecnología CES continúa en Las Vegas y miles de compañías se esfuerzan por atraer a los consumidores con sus invenciones. Como ya es costumbre, las novedades en los dispositivos móviles son una de las mayores atracciones. Por ejemplo, la compañía Alcatel OneTouch presentó una tableta inteligente convertible. La POP 10 con conexión 4G LTE se transforma en laptop gracias a un diseño ingenioso que adapta un teclado ergonómico con un solo movimiento. Esta tableta pesa 400 gramos y posee un grosor de tan solo 7.9 milímetros. Además, permite a sus usuarios realizar llamadas de voz, posee una estación de carga y la información la puedes sincronizar con los teléfonos inteligentes que ya poseas. Aunque sin duda la posibilidad de tener una tableta o una laptop al mismo tiempo, dependiendo de la necesidad, es el elemento más atractivo de este aparato. En esta batalla por el mercado de los dispositivos inteligentes, la compañía LG ha realizado uno de sus mayores esfuerzos con el G Flex 2, la segunda generación de su terminal curvado, esta vez con una carcasa posterior autorreparable capaz de curarse, por decirlo así, sus propios rasguños en un tiempo de solo 10 segundos. Aunque una de las sorpresas más grandes fue la aparición de la tradicional empresa de cámaras fotográficas e impresión de imágenes Kodak en el mundo de los teléfonos inteligentes. La empresa presentó el IM5, un teléfono inteligente bastante básico, pero con la especialidad de la casa: imágenes de alta calidad, fáciles de crear, manipular e incluso imprimir en papel desde la comodidad del teléfono. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Gracias a nuestra productora Elena Skotowska, a los ingenieros Suleiman Tarawali y Justin Tweet. Nos vamos con Josier y Take Me to Church. Muchas gracias, que tengan una buena semana. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to